Y está en línea el ministro del Interior, el señor Juan Ernesto Villamayor. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Y bien, queriendo conocer una evaluación primero de todo lo que pasó ayer, de las movilizaciones y principalmente el caso Ciudad del Este y otras movilizaciones con incidentes, ministro. ¿Qué reporte le brindaron?
Bueno, recibí reporte de todo el país, la que tuvo efectivamente incidentes, aunque todas fueron violentas desde el punto de vista de bloquear derechos de terceros, incluso con escasa cantidad de personas. Fue la de Ciudad del Este por un problema de falta de coordinación entre aduana, policía y Fuerzas Armadas. La policía no fue advertida de que iban a largar camiones desde la aduana que tenía carga explosiva de Dimabel. Esos se acercaron peligrosamente a los manifestantes cuando los mismos estaban bloqueando la salida de la aduana. Y empezó ahí una refriega con los manifestantes, donde al ser advertida la policía que lo que venían los camiones era material explosivo, tuvo que intervenir en forma inmediata para despejar la ruta y hacer pasar a los camiones. Ese fue un hecho lamentable. Creo que nadie, ni los manifestantes, mucho menos por la policía, por supuesto, estaban enterados de lo que estaba ocurriendo. Y eso impidió que haya un diálogo, incluso con los manifestantes, diciéndole, bueno, vamos a dejar pasar estos dos camiones con la escolta militar que les está acompañando, y posteriormente continúan con su actividad de protesta, cosa que hubiese simplificado los hechos.
Ahora,
pero ya los detalles de eso, cómo se llegó a esta situación, a mí me gustaría que le pregunten al comandante de la Fuerza Militar y al comandante de la Policía, porque a mí me resultó francamente insólito.
¿Cómo es eso, ministro?
Y me resulta insólito que no haya coordinación cuando se va a transportar explosivo.
¿Y a usted qué le dijeron ellos?
Que no hubo coordinación.
Pero eso es muy fácil.
Bueno, está bien, pero yo no soy el jefe de la policía, yo no estoy en la garita, yo no estoy dirigiendo el tránsito, soy el ministro del Interior, establezco política. O sea, me sorprende que no haya coordinación, son estamentos diferentes. La policía depende del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas no dependen del Ministerio del Interior.
¿Ustedes siguen con ese documento donde hablan de situaciones que pueden complicar al país, incluso una especie de acá lo que pasa es que uno dice es un informe de inteligencia y ustedes le tendrán que dar valor a eso, supongo, ¿verdad?
¿Cuál informe de inteligencia?
Y sobre el tema de las movilizaciones y de lo que se quiere causar y lo que se quiere pretender, porque algo de eso se difundió.
A ver, los informes de inteligencia respecto a las movilizaciones no se han difundido nunca. Yo jamás he visto difundido un documento así. Tenemos previsión de lo que va a ocurrir, cosa que es absolutamente lógica. La intención de la movilización está en todos los diarios, se conoce. Hay actores ahí que dicen que hay que llevar el país a la dictadura. Hay otros que convocan a levantamientos militares, a levantamientos policiales, otros invitan a que se usen las armas y que se mate gente, y así sucesivamente. Eso es todo lo que está viniendo. Algunos proponen la anarquía, otros proponen la violencia como salida. Es eso lo que se está proponiendo, pero eso está en todos los diarios. No requiere ninguna tarea de inteligencia. El volumen que ha conseguido de adhesión también está en todos los diarios. Tampoco requiere eso mucha tarea de inteligencia. Nosotros, ¿qué hacemos? Convocamos a la gente a la paz, que vamos a tratar de encontrar la salida dentro del marco de la vigencia de las instituciones. El gobierno cree en la institucionalidad, cree en la paz, en la república, y cree que las diferentes opiniones, a las cuales todos tienen el más legítimo derecho, tienen que canalizarse por la vía institucional. Somos una democracia representativa, no somos un país comunista que utiliza la democracia directa como herramienta y las concentraciones populares como método para gobernar. Eso no es posible. La coacción en la República del Paraguay es un delito y debe ser penado.
¿Cómo se avanza con esto? ¿Qué se dispone para la seguridad en las próximas horas?
El despliegue está realizado en este momento. El operativo se llama Operativo 320. Supongo que es por el número de orden que le llegó, a mí ya me llegó de ese modo, o sea que si me preguntas por qué se llama así, francamente no tengo la menor idea. Pero el operativo tiene previsto contingencias, cuánta gente va utilizarse, cuánto personal policial se va a utilizar, cuáles son los itinerarios previstos, cuando hay posibilidad de que se encuentren grupos antagónicos, el modo de separarlos, los caminos para conducirlos. Ayer se condujo con toda la tranquilidad desde la Plaza Italia hasta el Panteón de los Héroes a todos los que quisieron manifestarse. Se realizó la manifestación en la esquina del Panteón de los Héroes sin ningún inconveniente, y posteriormente la gente se fue a su casa. No hubo ningún problema. El problema se produjo en Ciudad del Este, insisto con esto, cuando una falta de coordinación obligó a la intervención, y mientras, y esto no hay que dejar de lado, hay que reconocer, esa manifestación no es una manifestación pacífica. Obligó a la gente a cerrar los comercios, forzó situaciones en la vía comercial, impidió el libre tránsito en la ruta. Eso no es una manifestación pacífica. Entonces, cuando nosotros miramos la violencia, empecemos mirando quién provoca la violencia. Los manifestantes han sido y son violentos. No todos, pero hay grupos radicalizados dentro de los manifestantes, y es absurdo que quienes se manifiestan por una salida o por el juicio político, que es una herramienta institucional, traten de acallar que los violentos les están acompañando y que no les interesa la vigencia de la Constitución, sino imponer sus teorías por la fuerza.
Ministro, ¿se llegó a presentar denuncia contra agresores de policías o no? ¿Cómo se anunció?
Sí, se presentó, claro que sí se presentó, está en poder de la Fiscalía, y nosotros estamos esperando que la Fiscalía eventualmente se movilice al respecto.
Un año de gobierno de Mario Audo Benítez, pero más allá de la gestión del presidente de la República, ¿se anima usted a hacer una evaluación o una autoevaluación de su función, ministro?
De la mía puedo hacer, si me decís que haga del resto, supongo que voy a ser muy pretencioso. Casi me convertiría en periodista, y no es ese mi objetivo, ¿verdad? Mi objetivo es irme a mi casa después. Pero yo creo que las cosas no salieron como a todos nos hubiese gustado. Tenemos una estructura que tiene escasa cantidad de hombres. La gente dice, es excusa. Bueno, está bien, es excusa. Pero cada uno en la vida es lo que es capaz de hacer con lo que tiene, no con lo que no tiene. Tenemos menos de 24.000 hombres, 22.000 y pico, en realidad no llegamos a 23.000. Esa es la dotación total. Hace más de 10 años que esa dotación se encuentra en ese punto. Hace casi 5 años que proporcionalmente el presupuesto para la Policía Nacional decrece. En lugar de crecer, teníamos menos de 300 patrulleras para 1.000 comisarías y subcomisarías. Las unidades estaban casi todas estancadas, en el sentido de no recibir aportes. Techos de las comisarías de la capital, la comisaría 12 se cayó delante de todo el mundo, la parte de los dormitorios se cayó, se vino abajo. Es decir, esa era la infraestructura policial en el momento en que nosotros tomamos la administración, y a partir de ese momento se empezó a trabajar. Se ha dotado de una gran cantidad de armas a la policía, 1.000 este año solamente en pistolas, creo que 400 o 500 el año pasado, más de 500 vehículos ya se le han dotado a la policía, de los cuales 200 son patrulleras y 300 motos que se tienen que entregar en estos días. Hay un paquete de 200 motos más para el grupo Lince. El grupo Lince va a llegar de 140 que tenía originalmente a más de 600 en un año, lo que no es poca cifra. Nosotros estamos llegando ya casi a 600. Estamos concentrando, hemos desarrollado centros seguros, hemos desarrollado iluminación segura, toda la zona de Barrio Obrero, hemos metido iluminación, todo eso ha hecho la policía. Hemos desarrollado luques seguros. Del clima de inseguridad que se vivía 6 meses atrás, hoy se ha revertido la situación en Luque. No podemos decir ha desaparecido la inseguridad, pero sí se ha revertido en la zona céntrica, se ha revertido gran parte con la tarea también del gobernador, cosa que agradecemos en Ciudad del Este. La Policía Nacional tiene ahora más vehículos blindados que hemos recibido por donación. Es decir, estamos trabajando en desarrollar infraestructura, estamos cambiando la currícula, pretendemos en un plazo de 12 a 15 años llegar al número de 60.000 hombres. Se está sustituyendo el sistema donde los policías tienen que pagar por su uniforme para que la policía le vaya proveyendo, pero todo esto necesita de recursos, y estamos trabajando. Para el año que viene tenemos el primer aumento presupuestario de 200 millones de dólares, 100 es de crecimiento vegetativo y 100 para inversión, lo que implica por primera primera vez en los últimos 15 años un aumento de recursos para el área seguridad en la República del Paraguay. Estamos llegando a acuerdos con el sistema financiero, con los bancos, para compartir esquemas de seguridad. Así también lo vamos a hacer con los clubes de fútbol, así vamos a hacer con todos los sectores que deben aportar también para la seguridad. Es decir, la seguridad no es una cuestión de la policía, es una cuestión de la ciudadanía, y estamos trabajando sobre esos tópicos. Estamos llevando por primera vez cámaras, el sistema 911, a Pedro Juan Caballero. Vamos a aumentar la dotación policial en el departamento de Amambay, estamos aumentando la provisión de cámaras en Encarnación, estamos aumentando la dotación del 911 en Itapúa, estamos expandiendo el 911 también al este. Tenemos por primera vez cámaras de identificación facial, tenemos por primera vez cámaras que identifican las patentes de los vehículos, se está cambiando la documentación este año, a partir de fin de este año, se van a entregar los primeros documentos paraguayos con chip. Ese chip tiene un código y ese código te autoriza a hacer todos los trámites frente al sector público en un acuerdo con MITIC desde un teléfono celular. Estamos trabajando en eso, todo eso va a suceder este año, no te estoy diciendo dentro de 4 o dentro de 5, este año va a suceder. Y para el año que viene es el primer año donde tenemos injerencia directa en el presupuesto. Es decir, todo esto se hizo con el presupuesto vigente. Era cuestión de racionalizarlo, hay cosas que hemos hecho bien y hay cosas que no nos han salido bien. Pero yo te puedo hacer este pantallazo superficial, porque no tengo a mano, hemos colocado 6 comisarías móviles. Es decir, donde el clima de inseguridad afecte a la ciudadanía, tenemos comisarías móviles que podemos llevar inmediatamente en respaldo del personal local. Una comisaría móvil tiene 6 elementos tácticos y 3 elementos fijos. Es decir, son 9 policías más que sirven para la zona. Estamos trabajando en la zona norte. Estoy haciendo así un rápido pantallazo de memoria. Tendría que buscar todas las fichas y te podría hacer un relatorio paso a paso, como gustan decir estos canales de cocina, para decirte todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos preparado y lo que hemos avanzado en el transcurso de este año para brindarle más seguridad a la gente. Pero el producto final se ve con el transcurso del tiempo.
El diario Última Hora publica hoy un sondeo donde dice que el 51% pide que sea cambiado el ministro del Interior.
Y me parece bien, ahí siempre hay que escuchar a la gente, es una decisión del presidente de la República, y si el presidente de la República coincide con eso, mi cargo está siempre a disposición, y eso no va a alterar ni mi amistad ni mi lealtad con el presidente de la República ni con el gobierno. Muchas veces no hemos sabido comunicar todo lo que se está haciendo, y fíjate que en este rápido pantallazo creo que absorbí como 4 o 5 minutos de tu programa solamente con noticias positivas. Lo que pasa es que ante todas las noticias positivas, alguien dice, sí, pero le asaltaron a Doña María en la otra cuadra, y bueno, listo, esta noticia es la que gana los titulares de los medios. Y me parece correcto, además. Me parece que, o sea, no es un reclamo, sino un modo de visualizar el problema.
Ministro, hoy debería ser el momento de una suerte de relanzamiento del gobierno con todos estos hechos que ocurrieron. ¿En qué etapa te parece que estamos, ministro, de esta crisis que creo que es asumida, que está en una situación de crisis, principalmente con la situación que se generó en torno a las actas bilaterales y todo lo que vino detrás?
A ver, vos sabes que yo hay algo que no alcanzo a comprender muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que definir cuál es el cambio que queremos. Yo estoy de acuerdo en que es el momento de reflexionar y es el momento de tomar posiciones y tomar decisiones. Se nos dice, por ejemplo, ¿cuándo se van a hacer los cambios? Y uno se pregunta con alguna precisión allí cuáles son los cambios que se pretenden, porque si el origen del malestar que trae a los cambios pues está el acta en el entorno de Itaipú, todos los actores, todos, sin ninguna excepción, ya han sido cambiados. Hubo más cambios creo que nunca en la historia en el primer año de gobierno. Y al día siguiente me preguntan, ¿cuándo se van a hacer los cambios? Y uno dice, a ver, ¿qué cambio quiere que haga? O sea, ¿quiere que haga cambios de gente que no está conectada con el problema? O sea, ¿cuál es el cambio que se está buscando con precisión? Porque a mí me gustaría que se diga, mire, hay que cambiar a fulano, a sultano, a perengano. Ah, bueno, listo, fantástico, son estos 3. Entonces uno sabe ya qué atenerse. Porque apenas uno a este paso, del modo que estamos yendo, diga, cambio todo el gabinete, me van a decir, ¿y cuándo se van a hacer los cambios? Y uno dice, bueno, muy bien, cambié toda la administración. Y viene la pregunta, ¿y cuándo se van a hacer los cambios? Y los cambios son el resultado. O sea, en el fondo, lo que nos están diciendo con el con esta pregunta recurrente que parece no tener mucho asidero es: necesitamos un resultado distinto. Y tenemos que trabajar para obtener un resultado distinto a la vista de la situación que nos tocó enfrentar para llegar a donde llegamos. Pero nos sirve mirar hacia atrás y decir: mire, tuve sequía, tuve inundación, tuve un parate económico internacional, porque parece que todo eso no va a ser aceptado como valor, y parece que el presidente de la República tiene que estar en condiciones de definir el clima, de parar la inundación, de hacer llover cuando hay sequía, y eventualmente impedir que Argentina, Brasil o todo el resto de la región entre en crisis. Pero suponiendo que además le pidamos todo eso, al final nos van a volver a decir: mire, ¿cuándo se va a hacer el cambio? Porque en el fondo no estamos otra vez contentos. Y esta es la insatisfacción normal, que es buena, no es mala. Es buena en una sociedad porque es la insatisfacción desde la cual se construye más y mejor. El gobierno tendrá que afinar más la puntería. Ya no importa cómo se llegó hasta acá, sino qué vamos a hacer desde acá para solucionar el problema que nos está reclamando la gente.
¿Y qué?
Por esa reflexión, o sea, tenemos que ir.
Doctor Villamayor, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Porque solo un ciego no quiere ver lo que está pasando. O sea, la imagen del presidente se ha desplomado antes de la crisis de Itaipú. O sea, estaba ya mal el gobierno de Mario Abdo. Podemos hablar mil veces sobre las razones, pero acá evidentemente hay un problema grave de liderazgo, y esto de Itaipú fue así como una especie de tiro de gracia, y esos cambios que se dieron fueron forzados. No fue porque el presidente dijo: tengo que cambiar aquí porque necesito hacer algo nuevo. No, fue la crisis la que tumbó a esa gente, al director de Itaipú, al canciller, al embajador paraguayo en Brasil, al titular de la ANDE, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no fue una decisión racional del presidente que dijo: necesito cambiar la política energética y le voy a cambiar a estas personas. No fue así, fue la crisis la que los tumbó. A criterio de Juan Ernesto Villamayor, ¿cuál es la rectificación de rumbo que tiene que hacer el presidente? Porque así como está, evidentemente que no funciona.
A ver, en primer lugar, te contesto la primera parte y después la última parte y después la anterior. La única rectificación que hay en realidad es la situación económica de la gente. Mejorando la situación económica de la gente cambia la percepción, bueno, y hay que trabajar para eso. En segundo lugar, siempre los cambios se producen cuando hay crisis. O sea, si todo está estable, todo está bien, el país está en crecimiento, todo está funcionando bien, a nadie se le ocurre hacer cambios. O sea, no es que sea, el cambio no es una herramienta que yo lo utilizo por diversión. El cambio es una herramienta que yo lo utilizo en el momento que tengo que rectificar rumbo. Y un equipo que está ganando por goleada en la cancha, yo no le rectifico el rumbo. O sea, no tiene ningún sentido decir: bueno, yo tomo el equipo ganador, está ganando, está 3-0 encima, cambio al equipo ganador, pongo otro equipo, perdí 4-3. Eso no tendría ningún sentido hacer.
¿Y cuál es el equipo ganador aquí?
No, estoy diciendo que siempre es, no es que es por la crisis que se impone el cambio, sino siempre por la crisis se impone el cambio. No es otro el motivo, siempre va a ser ese el motivo. Entonces, si el equipo, si el gobierno, vuelvo a la reflexión anterior para tratar de ser claro porque parece que no me hice entender. Si el gobierno tiene el 100% de los resultados favorables, yo no veo media razón para que se cambie. Se cambia cuando no se obtiene el resultado que uno está buscando. A veces no se obtiene por incapacidad propia, por dificultad de gestión, y a veces no se obtiene por factores externos. Pero más allá del motivo, que interesa poco, en realidad lo que hay que hacer es escuchar a la gente y tomar decisiones en torno a lo que uno escucha.
¿Y cuáles son esos reclamos de la gente a su criterio?
Y vuelvo a decir, el primero que mencioné: la gente quiere vivir bien. Ese es el reclamo básico.
O sea,
y eso implica más cantidad de circulante, implica ver una fórmula para superar una crisis regional. En este momento tenemos una crisis en Argentina con un dólar que saltó creo que 30-40% en horas. Eso va a impactar en la capacidad de adquisición del argentino. Nosotros tenemos un mercado que se divide en tres países, o sea, un mercado de consumo que está pensado en términos de Paraguay, en términos de comprador brasileño y en términos de comprador argentino. Queda claro que el comercio se va a resentir, porque hay un elemento que está desapareciendo del escenario, porque con un dólar a ese precio es absolutamente impracticable que vengan a realizar las compras que históricamente hicieron. Entonces, hay cosas que van a suceder que están más allá de nuestro alcance en forma directa. Y tendremos que buscar los elementos paliativos. Yo no soy economista para saber cuáles son estos elementos paliativos y sería muy atrevido de mi parte ponerme a hablar de eso.
¿Hay que cambiar al ministro de Hacienda entonces o no?
No. La Hacienda tiene como finalidad el control, el manejo del dinero interno del país. Es decir, él está administrando los dineros del gobierno, del Estado. Está trabajando adecuadamente, limitando los gastos, porque nosotros no podemos seguir creciendo en gastos en forma exorbitante. Tenemos que controlar nuestro sistema de gastos, porque de lo contrario, todo el dinero, la diferencia entre recaudación y gasto viene de endeudamiento. Esto es una fórmula matemática, sigo sin ser economista, pero esto tampoco es muy lejano al uso del sentido común. Entonces, si yo me voy endeudando, yo voy cargando lo que se denominan gastos duros, gastos fijos, porque los servicios de deuda constituyen gastos fijos y cada vez disminuye más mi espacio de maniobra. De hecho, se ha tomado un gobierno con un espacio de maniobra muy reducido y el intento de ajuste, imagínate, de un 1%, fue calificado por mucha gente como impuestazo. Imagínate hablar de 1% y decir impuestazo. Es una cosa realmente terrible. O sea, si nosotros transmitimos desde allí las sensaciones, yo creo que lo que estás haciéndole todos los días es poniéndole un force al gobierno, impidiéndole recaudar, impidiéndole tener recursos y al día siguiente exigiéndole los resultados. Uh-huh. Y sin los recursos yo no sé qué resultado podemos dar. Es como que yo te pida vos que comuniques tu opinión, pero cierro la radio.
¿Pensó alguna vez que antes del primer año de gobierno iban a tener este nivel de crisis?
No, supongo que nadie se prepara para una crisis de esta naturaleza. De hecho, lo último que se produjo es casi una explosión donde sí quedó claro que no hubo una reacción inmediata. Y nadie tiene pensado esto porque si yo pienso un año antes que voy a tener una crisis de esta naturaleza, un año después, entonces las rectificaciones que voy a hacer antes van a impedir que llegue a la crisis. Uh-huh.
Hubo un error entonces en la prevención.
Sí, pero es imposible prever una explosión.
Pero pasaron muchos días para que se tomara decisión en el tema Itaipú.
Pasaron algunos, y eso estaba diciendo justamente, frente uh-huh. a la explosión lo que no tuvimos es capacidad de reacción, no capacidad de previsión, son dos cosas distintas. O sea, la reacción es lo que se produce después de la explosión. O sea, en ese momento no se entendía cuál era el tema, se empezó discutiendo un tema que era el mayor costo de la ANDE en la adquisición de potencia. Y se terminó en Joselo 1, Joselo 2, Joselo 3, cosa que nadie había visto al principio. Iban saltando elementos nuevos a lo largo en un esquema perfectamente montado, perfectamente elaborado, van saltando los elementos y cuando se reacciona al primero, se está en el segundo, se reacciona al segundo, está en el tercero. ¿Verdad? Y esto demostraba que había algo detrás, un hilo conductor que nosotros no alcanzamos a encontrar. De lo contrario, hubiésemos previsto el salto 4. Pero como nadie sabía ni qué había hecho o dejado de hacer cada uno de los actores, mal se podía negociar o mal se podía trabar o mal se podía salir a cortar la cadena. Imposible.
Ministro, lo conocemos muy bien, por su forma de expresarse, por su capacidad para expresarse y para analizar también. En un momento de este tiempo nos dijo, bueno, yo hasta aquí llegué en esta cuestión del Ministerio del Interior. ¿Uno piensa en eso o no piensa en eso, ministro, cuando está en el cargo?
No. A ver, uno piensa en trabajar con el equipo con el que cooperó. Y se cooperó con el equipo a los efectos de que llegue al gobierno con un programa de gobierno y con gente buena. No hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de eso hasta hoy. Y ninguno de los elementos, salgan bien o salgan mal las gestiones, me autoriza a cambiar ese punto de vista. Yo estoy trabajando con el presidente de la República, él me pidió que asuma esta cartera en el sentido de intentar, que sabemos todos que es la más fea. Yo sabía que era fea, pero me pensé que era una colección de feas la que venían, era una tras otra. Pero bueno, está bien, uno toma, asume responsabilidades y esa responsabilidad hay que llevarla adelante. Te vuelvo a decir, si nosotros tenemos tiempo, nos estamos un día y mostramos todo lo que está en marcha, vamos a terminar comprendiendo y quizás comunicando que las cosas que se están haciendo están bien, pero no tenemos el resultado que queremos tener en los plazos en los que la gente nos está reclamando. Y muchas veces solucionar incluso una gripe requiere 4 días. O sea, no me curo de la gripe en el momento. Si quiero bajar de peso, bueno, tardo proporcionalmente algo. O sea, una vida me llevó engordar y no puede ser que baje de peso en 15 minutos. Eso no existe. No hay modo de que ocurra. Una vida nos llevó a construir el estado de inseguridad que vive la República. Entonces no me pueden decir, no, en 24 horas tiene que terminar con la inseguridad, porque esta inseguridad no empezó la semana pasada, ni empezó con esta administración, ni empezó con la administración anterior. La dejadez en materia de seguridad en la República del Paraguay no empezó este día, no empezó el año pasado, no empezó la administración anterior, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior. Es decir, empezó hace muchos años, cuando nadie pensó en qué tiene que hacer la policía y de qué modo tiene que hacerlo. Y si yo le doy a la policía una misión, es muy bueno que le dé los recursos. Fíjate, hay tan poca confianza en la policía, tan poca, que decidieron darle el manejo de la pulsera electrónica. Hay tan poca confianza en la policía que decidieron darle el control de alcoholemia. Dentro de poco me van a pedir que falte en la calle.
Ministro, no sé cómo se maneja un gobierno o cómo se maneja este gobierno, pero son las 6:24 de esta mañana del 15 de agosto.
Y yo supongo que... Yo sé.
Hay una marcha campesina en plena calle Última y Eusebio Ayala. Hoy es día feriado, es cierto, pero le digo esto. El presidente de la República, por ejemplo, no le dijo a usted en la última hora, mire, mira, Juan Ernesto, yo quiero que vos continúes ahí, vas a seguir ahí, tenemos un plan...
No hablamos de esto. Hablamos de una política general, no hablamos de cargo. El presidente de la República va a tomar las decisiones en el transcurso de estos días o de este fin de semana.
Hay atención, hay decisiones que tomar entonces.
No, pero el ministro anunció más cambios.
Perdón,
el presidente de la República.
Decisiones que tomar, pues si el presidente lo dijo. Ahora lo que yo le pido es que me disculpe, porque yo tengo junto al presidente, tengo una ceremonia.
Sí, señor, a las 7. Que tenga buen día, ministro. Así
es.
Adiós.
Muchas gracias, señor.
Adiós, hasta luego. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.